Onda Vasca conecta. Conecta. Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Hoy, 1 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Alegría. Y aquí en Onda Vasca nos vamos a sumar también a esta celebración que es relativamente reciente. Se instauró este Día Mundial en 2010. El Día Mundial de la Alegría sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente este sentimiento en cada momento de la vida y también tener presente su poder transformador. Esther Fernández, egunon.
Egunon, Iranzu, ¿qué tal?
¿Tú estás alegre?
Sí, ahora mismo sí.
Bueno, eso está... No te lo has pensado, ¿eh? Lo tenías bastante claro.
Claro, es verdad. A ver, además suelen decir que una sonrisa por la radio se transmite. Así
sí,
que...
eso es verdad.
Sí,
eso es verdad.
Estoy con una sonrisa en la cara. Creo que eso es signo de que estoy alegre.
Qué bueno. Vamos a hablar y vamos a sumarnos a la celebración de este Día de la Alegría, ¿te parece? Que nos
Venga.
Hace falta un poquito de alegría a veces,
sí,
¿no?
Sí,
con la actualidad, sobre todo la actualidad política, que hay mucho cabreo últimamente ahí. Y ya nos acompaña, para hablar de la alegría, ya nos acompaña en nuestros estudios Luis de la Herrán, que es psicólogo especialista en psicología clínica, Centro Delta Psicología. Luis, egunon, muy buenos días.
Egunon, Iranzu, Esther.
Luis, ¿tú estás alegre?
Bueno, a ratos, como decía hace un momento Esther, ahora mismo es importante el concepto tiempo, ¿eh?
Eso es.
Vaya que sí.
El concepto momento, porque las emociones no son continuas en el tiempo. Es verdad que durante mucho tiempo podemos experimentar emociones o sentimientos muy intensos y parece que no se quitan, pero realmente las emociones, como la alegría, es una emoción básica que casi nunca se siente de manera pura, pero siempre es temporal. Siempre depende del contexto, de cómo nos tomemos la situación que estamos viviendo, de lo que hagamos. Es un poco un totum revolutum que luego, totum revolutum de lo que hacemos, de cómo enfocamos la vida, que luego produce de alguna manera al final, es la perspectiva que utilizamos en psicoterapia los psicólogos, pues esas emociones como la alegría tan chula. Pones esa cancioncita, me recuerda a mí el Circo del Sol, que lo vi hace 400 años y dije, uy, qué chulo, mírate, y me viene un una especie de gusanillo.
Algo hace clic, ¿no?
Exacto.
Es una de las emociones básicas, lo decías, pero claro, la alegría es algo completamente subjetivo, Luis.
Como todas las emociones, realmente son reacciones del cuerpo que nos avisan de que algo está ocurriendo. Y son reacciones siempre que son funcionales, es decir, que valen para algo. Otra cosa es que sean molestas o no, o que nos toquen los pies, pero realmente las emociones son siempre... las tendríamos, creo yo, vamos... Las tendríamos que interpretar como algo que nos avisa, no como algo negativo. A veces oímos y leemos por ahí negativas y positivas. Yo creo que eso está mal, es erróneo. ¿Son agradables o desagradables? Es decir, hay emociones que me gusta sentir y otras que no me gusta. Pero claro, si yo discuto con mi pareja cada dos por tres y estoy cabreado todo el día, es que es bueno que esté cabreado porque algo no está funcionando. Y ese cabreo va a ser una alarma que me va a valer a mí para decir, bueno, ¿tengo que hacer algo con esta relación de pareja o no? Y en base a eso, en base a las decisiones que yo vaya tomando, lo que vaya hablando, etcétera, etcétera, pues yo podré tener de nuevo otro producto, emoción diferente.
¿Y la alegría como emoción básica para qué nos sirve, Luis?
Para reforzar eso que nos ha producido la alegría y ese enfoque que nos ha producido la alegría. Pensando en esta pequeña entrevista que tenemos ahora, ayer cuando me avisasteis, dije, bueno, ¿y la alegría? Y me vino una frase, una alegría, o sea, me vino a la cabeza una frase que decía una pariente mía de hace tiempo respecto a sus hijos. Era ya mayor y los hijos eran mayores y no vivían con ella. Decía, la alegría de veros venir solo se supera por la alegría de veros marchar.
Bueno.
Es decir, yo te quiero mucho, pero tú ahí, tú aquí. Es decir, los contextos que vivimos y cómo lo interpretamos nos produce esa alegría. Y es una emoción pura en el sentido de que se considera una de las seis básicas, ¿no? La alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa, que es esta última la que faltaría en la película famosa esta de Inside Out.
Efectivamente, según las estabas enunciando, digo, son tal cual hasta la sorpresa. Esta ya se nos ha quedado, bueno, igual para una, ya sabes que ahora hay segunda entrega, igual
sí,
para la tercera,
chula.
Porque en la segunda, por cierto, no está. ¿Las has visto, por cierto?
La segunda estoy a punto, creo que la veré mañana o pasado.
Ansiedad es una de las grandes protagonistas, que también daría la ansiedad para un buen rato de radio.
Mucho. Ansiedad, envidia, enui, por lo visto que la citan, lo que dicen algunos, personas adolescentes, pereza o tedio, y la vergüenza. En el fondo, las seis emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, ira, asco y sorpresa, casi nunca se sienten de manera pura 100%, siempre están un poco mezcladas. Entonces, es bueno que intentemos ajustar nuestras palabras, porque las palabras son las que también nos repercuten en nuestras emociones. Entonces, lo que hablamos, lo que nos hablan, es un filtro o es un input, es un botón que nos da en nuestro cerebro para poder luego evocar o producir determinadas emociones, que siempre tenemos que decir que las emociones son involuntarias, son automáticas, son reacciones. Es decir, que nadie te diga, no te sientas inquieto, perdón, me estoy inquieto, deja de estar alegre, déjame en paz. Eso sí, déjame en paz, pero alégrate, que todavía te queda tu padre y tu hermano, murió tu madre, en fin, entiéndeme, eso no se puede hacer, porque uno no puede manejar a su antojo las emociones. Lo que uno puede es focalizar hacia otros sitios, uno puede exponerse a contextos diferentes y uno puede, de alguna manera, y esto es un poquito más difícil y lo solemos hacer en terapia, reestructurar la manera que tiene, despacito y sin prisa, de ver y de responder al mundo, pero no la manera de reaccionar, porque la manera de reaccionar es automática. Cuando una persona tiene ansiedad no le podemos decir tranquilo, evidentemente. Esa frase y ese consejo sale muchas veces porque, claro, pues es la reacción más o menos automática.
Es cuando ves a alguien triste y le dices, no estés triste.
Claro, pues sí, no, vamos a decirte a lo mejor que hagas otra cosa, que te dejes de matricular en esto que te está fastidiando, que salgas por ahí a divertirte o que vendas la casa, porque no hay manera.
Vamos a hacer un ejercicio, un particular estudio sociológico, si me lo permitís, sin ningún tipo de sesgo, esto ciertamente improvisado, pero aquí tenemos el número de WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-8 52, y les lanzamos la pregunta a nuestros oyentes. Una pregunta sencilla. ¿A ti qué te pone alegre? ¿Qué te produce alegría? Ya teníamos un mensaje de un oyente que dice, Día Internacional de la Alegría, qué alegría. No está el mundo para alegrías baratas.
Claro, pero no está el mundo, depende cómo lo veas. Si te coges las noticias absolutamente catastróficas, pues agarras por un puente y te tiras por ahí. Y si coges el otro tipo de noticias un poco más frescas, como tenemos ahora en verano, pues a lo mejor te pones un poco más alegre. ¿Quién se acuerda? Que imagino que habrá gente, pero no nos acordamos demasiado quizá de los peligrosos que son aquellos perros que de vez en cuando devoraban un niño en un parque. Es decir, y siguen estando. Nos acordamos de las guerras cuando nos la decís los medios de comunicación. Es decir, todo lo que filtramos implica y influye en nuestras emociones. Entonces, cuidado con dónde estamos, porque eso puede favorecer, nunca provocar, pero puede favorecer que las emociones sean de una manera o de otra. Entonces, ¿qué te pone contento? ¿Qué te pone alegre? Las situaciones y el enfoque y la manera de ver la vida que yo creo que me conviene. No se trata de engañarse, sino de, como decía mi abuela, pintarse la vida de verde. Dices, es que no te pintas la vida de verde. Digo, bueno, pues me la pintaré lo que pueda. Hasta cierto punto, claro.
Claro, según lo que estás diciendo, Luis, ha habido un momento en el que he pensado, claro, la alegría es algo que se siente, es algo que no puedes buscar. Pero según esto último que acabas de decir, sí hay una cierta búsqueda de la alegría, ¿no?
Exacto, hay un camino que te produce o que te lleva a la felicidad, pero no a la felicidad como meta. En el perfil de mi WhatsApp pongo, no hay camino para la felicidad es el camino. Porque cuando distinguimos camino y meta en cualquier cosa que hagamos, las metas siempre son metas volantes, como el ciclismo. O sea, las metas nunca son totales. A veces las personas nos dicen en la psicoterapia, yo es que quiero acabar la carrera para ser feliz. Yo quiero tener dos hijos y ya está. Yo como que ya está.
¿Y luego
ya está
qué?
¿Qué? Y luego tienes lo demás. Entonces, ¿cuándo voy a ser feliz? O sea, ¿cuándo me voy a sentar en esa hamaca mirando una isla de Bali, un atardecer, no sé cómo? Pero si luego vas a tener hambre y la comida que te han dado es mala. Es decir, que no en que hay un punto en el que dices, ya. No, eso, o te intoxicas con algún tipo de droga o te, no sé, en fin, entiéndeme, no, por ahí no vamos bien.
Diferencia entre alegría y felicidad, que no son lo mismo.
Claro, por eso decía que las palabras hay que tener mucho cuidado con ellas. Normalmente, desde la psicología, que somos los que utilizamos estas emociones e intentamos afinar un poco más que otros gremios, pues entendemos que la alegría es una emoción agradable, de satisfacción, que nos refuerza con eso que hemos hecho, que de alguna manera nos hace repetir ese acontecimiento que nos pone muy contentos, y la felicidad viniera a ser como un equilibrio. Pero un equilibrio, ya que esto puede ser un poco contradictorio, entre lo bueno y lo malo. entre lo agradable y lo desagradable. Un conocido que tengo yo, me cruzo de vez en cuando por la calle, ¿qué tal? Y le digo, ¿qué tal? Y dice, jodido, pero contento. Es decir, tengo un equilibrio entre lo bueno y lo malo, pero al final merece la pena, porque ¿quién no tiene algo malo en la vida? Entiéndeme. Entonces, ¿eres feliz? Sí, pero no, entonces no estamos entendiendo la felicidad como un global, como un yin y yang, como un positivo o negativo, dos caras de la moneda. Uno no puede estar alegre todo el rato, eso es un orgasmo continuo, es una enfermedad mental que se llama manía o hipomanía. O sea, uno puede estar perfectamente espléndido porque en aquellas fiestas de Algorta que lo di todo, luego a la mañana siguiente tuvo un resacón, entonces estuvo bien o mal. Bueno, es que nunca tenemos un estado puro, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es tener esa perspectiva de equilibrio, como en casi todo, ¿no? En la salud mental, muchas veces los especialistas en salud mental, tanto psiquiatría como psicología y tal, solemos utilizar la perspectiva un poco de la flexibilidad mental. Cuanto más flexible es una persona, no hasta el infinito, porque entonces no, pero cuanto más flexible, más equilibrio, menos rigidez en la interpretación y en cómo vivimos la vida, probablemente tenemos una sensación de felicidad. Pero no felicidad por orgasmo, sino felicidad por satisfacción, por equilibrio. Claro, estoy feliz porque me he jubilado. Claro, pero por otro lado, es que a veces los martes se me hacen enormes. Claro, bien, pero eso es un reto que tienes. Nunca vamos a encontrar, a nivel de meta, una emoción positiva continua. Entiéndeme, a no ser que nos droguemos, pero luego, en fin, luego pasa lo que pasa. Que va a ser
empiezan bien. A llegar notas de voz respecto a esta, bueno, particular encuesta que estamos realizando en este Día Mundial de la Alegría.
Egunon, pues a mí me pone alegre que cuando miro a una chica muy guapa, ella también me mire a los ojos, que no suele ser lo normal en el País Vasco, ni guapa, ni fea, ni normales, ni chicos, ni chicas, ni nada. Los únicos que me miran y me hacen caso son los perros. Que gracias a los perros, que me hacen la vida un poco más feliz, porque las personas me miran para pedirme algo, me cago en la leche, venga, agur.
Sí, señor.
Es que de verdad son todos problemas, ¿eh?
Eso más que alegría sería una emoción de erotismo, de satisfacción sexual, de excitación, de sentirse el centro de algo atractivo. Eso está muy bien. Hombre, esa generalidad que ha dicho aquí nuestro amigo de que en este territorio se liga o no se liga, habría que hacer una muestra representativa. Pero, en fin, sí, es lo que se dice.
Nos llega otro mensaje, en este caso escrito. Dice, yo me conformo con poco. Me causa una gran alegría que me toque el reintegro semanal en mi número de la lotería. Mira, por ejemplo, eso está bien. Y nos dice, también me causaría una gran alegría que arresten al genocida Netanyahu y que termine el tema de Ucrania con la victoria de Rusia, dice este oyente.
Claro, fijaros entonces en dónde centro la alegría. ¿En cosas que controlo o cosas que no controlo? Dice, yo me conformo con poco. Ahí tenemos unas expectativas de cara al exterior bajas. Luego, entonces, va a ser más fácil que experimentes alegría. Si mi nivel de control sobre los elementos que estoy buscando de alegría es que atrapen a Netanyahu o a Perico de los Palotes, pues claro, no va a depender de mí. Mala cosa.
Esto me da pie a preguntarte, Luis, por eso que se dice la alegría de las pequeñas cosas, que al final parece, tendemos a pensar de manera ciertamente grandilocuente, alegría, poder estar un rato leyendo sin más preocupación. En mi caso, por ejemplo, ayer día festivo, poder coger un libro y no preocuparme de nada más que de a ver hasta qué página soy capaz de leer.
Fíjate que cuando estás diciendo por las pequeñas cosas es que estamos rebajando nuestra exigencia hacia nosotros mismos y nosotras mismas y estamos rebajando la expectativa hacia afuera. Es decir, yo no quiero que me toque toda la lotería, sino que quiero, bueno, pues tener esa pequeña ilusión o leer un rato. Es decir, me estoy proponiendo, estoy enfocando mi vida de una manera más acorde con lo que creo que va a pasar. Luego, entonces, la frustración va a tender a desaparecer, el nerviosismo también, la ansiedad también, pero va a tender porque son reacciones emocionales y automáticas, ¿vale? Entonces, es verdad que, como decía una amiga mía, atrapando la felicidad en redes pequeñas, pues ahí quizá tenemos un enfoque más adaptado y probablemente más feliz en el sentido amplio de la palabra o más alegre que si pretendemos grandes gestas con elementos que no controlamos.
Claro, lo decíamos también al inicio, la alegría no es una emoción que podamos sentir constantemente y en todos los momentos del día y de la vida. Si fuera así, ¿dejaría de ser alegría? Quiero decir, ¿dejaríamos de notar que es alegría?
Exacto, porque las vacaciones más agradables vienen después de una época dura de trabajo.
Por ejemplo, sí.
El blanco en un cuadro se ve cuando hay negro al lado. Yo creo que está todo dicho. Es importante también, al hilo de todo esto, el poder de las palabras, ¿vale? No es lo mismo que una persona diga, soy soltero, que en este momento me han dejado o me he quedado sin pareja. o me pongo nervioso, no me sale concentrarme o relajarme en este momento. Cuando nos atribuimos cosas que estables y que no controlamos, vamos cuesta abajo y sin frenos. Pero cuando nos hablamos de otra manera, las emociones no es que vayan de una manera automática. A ver, que esto también está muy, desde mi punto de vista, muy incorrectamente divulgado. No es que teniendo una perspectiva positiva uno es feliz. ¡Uy, qué mañana me he levantado con el pie izquierdo esta mañana! Bueno, pues alégrate, piensa que no sé qué. Pues no es tan fácil pensar en eso, ¿no? Porque los pensamientos son automáticos también, como las emociones, y vienen como una especie de bombardeo de metralleta, pa, 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 pa. Entonces tenemos que intentar distanciar y, como decimos en psicología, defusionarnos, o sea, tener en cuenta que una cosa soy yo y otra cosa son los pensamientos y los sentimientos que tengo en mi cabeza y en mi corazón. Y otra cosa también, la tercera, son las decisiones que yo tomo. Por muchos sentimientos incómodos o desagradables que yo tenga, no tengo que responder malamente a mi hijo cuando se levanta por a las 3 de la tarde. Es que me ha hecho que yo le haga... No, perdóname. Nadie hace que tú te sientas. Me estás poniendo nervioso. Imposible. Te pones nervioso tú, te sale nervioso tú con este contexto que estás viviendo, con este enfoque y con estas decisiones que estás tomando. Esto no quiere decir que sea fácil. Que va, esto es muy difícil. Muy difícil. Yo siempre digo que mi profesión, la de psicólogo, se estudia relativamente facilillo y para practicarla es muy difícil.
Más notas de voz en este caso, más mensajes de oyentes.
No, Onda Vasca, pues yo también, evidentemente, tengo muchos momentos en los cuales tengo igual un bajón, pero luego intento pasar al otro lado del espejo y ser feliz, además, con pequeñas cosas, con cosas con las cuales yo disfruto, sola o acompañada, de un café, de una charla, una llamada telefónica o coger un libro. Es lo que hago, ese intento es tener ese equilibrio. Pero qué duda cabe que tengo momentos pues, de tristeza por problemas que uno tiene, ¿no? de su vida. Buen día, gracias.
Bueno, lo que estábamos comentando... Fíjate que estoy recordando, Luis Esther, la película esta de Jojo Rabbit, que terminaba con un mensaje, una cita de Rilke, que decía, deja que todo te pase, las alegrías y las penas, porque ningún sentimiento es definitivo. La vida son altibajos, ¿no?
Exacto. Bueno, altibajos, y la vida es una observación de lo que te ocurre, ¿no? Entonces, mientras estás intentando controlar lo incontrolable, vas a estar mal enfocado. Pero si observas de alguna manera lo que te está pasando, pues vamos mejor. Pero no hasta el infinito. Y quería decir, si te parece, Iransu, dos emociones que yo creo que son súper chulas, o por lo menos son muy curiosas, que tienen que ver también con la alegría. A ver si lo digo bien, es una palabra en alemán y yo de alemán no tengo ni idea. Schadenfreude, o algo así.
Bueno, ha sonado convincente.
Sí.
Schadenfreude, pues debe significar algo así como alegrarse por el daño ajeno.
Uy.
Toma esa. Eso también es alegría, que se... ¿sabes?
Esto es para hacérselo mirar, ¿eh?
Sí. Es para hacérselo mirar, pero también es una emoción derivada de la alegría. Y una que quizá no es exactamente alegría, pero que tiene que ver con la fuerza interior, con la resistencia, con el coraje, con la emoción quizá orientada a la acción para salir de ahí desde el interior de cada uno, subjetivo, claro, hacia afuera. Es una palabra finlandesa que se llama sisu.
Sisu.
Me encanta, porque tiene sisu. Todos tenemos sisu, que no es ir a un restaurante japonés a tomar una de estas cosas que huelen a colonia, sino es esa fuerza interior de, venga, soy capaz de hacer para sobreponerme y para, con esta emoción de mochila pesada, coger y hacer, hablar, no hablar, mandar mensajes, dejar de mandarlos, mandar un audio, quedar con alguien, ir solo, ir sola por ahí, en fin... irte a la piscina o quedarte mirando la puerta de tu casa.
Hemos hablado antes de la película Inside Out, del revés. Nos decías, Luis, que has visto la primera. ¿Qué tal está representada la alegría? Desde tu perspectiva de psicólogo, ¿qué te pareció?
Perfecto. Esta película me encanta. De hecho, como te he dicho antes, yo creo que mañana pasado voy a intentar ir a verla, el viernes o el sábado. Porque es una representación simbólica de lo que creo, que los estudios, más o menos con evidencia empírica y con cierto contraste, están reflejando. Es decir, hay emociones puras que nunca se expresan de esa manera, pero bueno, son un poco una referencia que vamos sintiendo las personas de manera temporal, reactiva, automática, y la niña, como en la película, va tomando sus decisiones. Es decir, que por un lado están los personajitos, por otro lado está el cerebro y por otro lado está la niña hablando o no hablando. En la segunda película, por visto, en la que está ahora, la ansiedad, creo, intenta tomar el control o tal, no sé qué. Es perfecto, es como si la ansiedad nos invadiera todo y todos somos ansiedad. Claro, lo peor que podemos hacer ahí, o de lo peorcito que podemos hacer, es decir, bueno, tengo una enfermedad que se llama ansiedad. Se me dijo una persona una vez, digo, alma de cántaro, eso no es verdad. o por lo menos no es un buen enfoque. Quizá en las hipótesis que trabajan los psicólogos en psicoterapia, o algunos por lo menos, no es el enfoque adecuado, porque si tengo el coronavirus tengo que esperar X días a que se me pase, porque es un bichito que viene y se va. Pero la ansiedad no es un bichito que viene y se va. La alegría no es un bichito que se viene y se va. Por eso, en momentos de tristeza tan profundos y largos, porque ciertamente pueden ser largos, a veces se tiene en cuenta la perspectiva de ojo con las soluciones definitivas a emociones temporales.
Voy a hacer un poquito de spoiler de la segunda parte de Del Revés, pero hay un momento en el que vienen a decir, y además te quiero pedirte que nos des tu opinión de si te parece bueno un enfoque adecuado. En un momento dado la protagonista dice, quizás hacerse mayor es esto, sentir cada vez menos alegría.
Ah, vale.
Es un pequeño spoiler, ya lo verás, tendrás cuando lo veas, pero bueno, nos da pie para incluirlo en la charla.
Claro, cuando se hace uno mayor, cuando el cerebro adolescente empieza a madurar o está en proceso de maduración, las emociones se complican, las hormonas, es verdad que también bailan a sus anchas en el cuerpo del fulano o fulana, y entonces pues el revoltijo es fenómeno. Entonces es verdad que todo se complica, pero la alegría, evidentemente, y todas las emociones más agradables siguen estando presentes. Lo que pasa que al poner más complejo la manera de ver el mundo, porque cuando tenemos menos de 12 años, hay varias etapas evolutivas desde el nacimiento hacia los 12, pero hasta los 12 se considera, o los estudios nos indican, que la manera de pensar no es tan abstracta, tan global, tan con una perspectiva tan temporal y tan general. Entonces, claro, los niños y las niñas pequeños se dan cuenta de determinadas cosas, de otras no. Cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de todo. ¡Ups! Si esto puede ser así, claro. Si puede ser allá. Entonces, claro, las emociones empiezan como a brotar y a ponerse más complicadas.
Claro, y siendo adultos, supongo que también tenemos más preocupaciones y eso hace que la alegría no sea la que debe ser, ¿no?
Pero no por ser adulto tenemos más preocupaciones, sino por ser adulto nos damos cuenta de más preocupaciones. Ajá. Pero podemos seguir tomando decisiones, y afortunadamente mejor que cuando somos niños o niñas, porque podemos buscar una felicidad y un camino de la felicidad mucho más satisfactorio, entiendo, que cuando éramos niños o niñas, porque nos damos cuenta de lo justito. Hay gente que añora mucho la época infantil, claro, cuando no te das cuenta de nada. Bueno, cuando no te das cuenta de nada, pues ya está, no ni sientes ni padeces. Y todo era muy feliz y fantástico, pero realmente cuando una persona se siente satisfecha, y voy a decir una cosa que a lo mejor llama la atención, pero cuando alguna persona se siente satisfecha en el final de su vida y ve que lo que ha pasado y cómo ha enfocado la vida ha merecido la pena en general, porque hay cosas que no merecen la pena, eso está clarísimo, uno dice, pues qué bien, y me puedo despedir de todos vosotros. Y eso seguramente que es felicidad. Exacto.
Nos dice una oyente, Trini, qué charla más interesante. Me ha servido quizás para entenderme. Y nos manda el emoji del corazón, que tiene una venda, una tirita. Más mensajes por aquí. Egunon, a mí me parece que la felicidad tiene un objeto, pero la alegría no. No sé si quiere decir objeto o objetivo, quizás.
Propósito,
¿no?
A lo mejor.
Propósito, sí.
Bien, ahí sería un poco afinar las palabras. Es verdad que, bueno, vamos a intentar estar satisfechos, quizá igual pienso que sería un poco más acertado, cuando consigamos determinado hito en nuestra vida. Pero que sepamos que los hitos siempre, como el ciclismo, son metas volantes, no nos engañemos, ¿no? Recuerdo que una vez alguien me dijo, después de no haberme visto un montón de tiempo, hombre, ¿tienes ya dos hijos? Sí. Pues ya tienes la vida solucionada. Y dije yo, Dios mío. No.
Bueno, alguien que habla por aquí también de la alegría que da, ¿cómo decirlo?, ciertas sustancias estupefacientes. ¿Eso también sería alegría?
Pero eso no es alegría. Es una emoción, lógicamente, que nos da la sensación de que es alegría, pero es una modificación biológica, tóxica, directa, inmediata y perjudicial. No sé cómo decir.
Ahí es nada.
Porque eso, casi siempre, pero es una lotería, como todo el mundo, casi todo el mundo sabrá, puede, casi siempre, perjudica al cuerpo. Es como si lanzaras un dado y dices, venga, de un número, el 3, ha tocado el 4. Bueno, pues esta noche, después de meterte todo eso que te has metido, no te ha pasado nada. Pero el siguiente no lo sé. Conozco gente que por fumar sustancias de tetrahidrocannabinol, por fumar porros, en 4 meses le ha dado una psicosis canábica, y otras personas que iban 3 años y no le han dado nada, aparentemente. Es decir, muchísimo cuidado con esto, porque siempre, siempre son tóxicos que te metes al cuerpo. Y si realmente lo que haces es evitar situaciones para no tener que hacer un esfuerzo, te estás engañando, campeón, campeona, te estás engañando, estás anestesiándote con algo que deberías afrontar.
La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro, dijo Benjamin Franklin.
Wow, pues que me toque a mí, si toco la mesa esta que pesa un montón, lo mismo.
La alegría, nos ha quedado claro, en cualquier caso, Luis, que no es la meta, que es el camino.
Es la propuesta que lanzo desde aquí. Luego, cada uno que haga lo que pueda, como yo hago lo que puedo. Y todos hacemos lo que podemos.
Hacemos lo que podemos y también hemos intentado hacer por celebrar y por darles un poquito de alegría a nuestros oyentes en este Día Mundial de la Alegría. Tengo más citas, ¿eh? Mira, la alegría, cuanto más se gasta, más queda.
Bueno. Es como los besos que no se gastan nunca. Nada, ni se gasta ni queda. Se vuelve a empezar otra vez, vuelve a empezar otra vez. No es como la batería del móvil que tiene obsolescencia programada. No, eso no se gasta.
Mejor no escatimar. En estas cosas, ¿por qué escatimar?
Sí. ¿No? Si puedes, tira. No te lo guardes.
Luis de la Herrán, psicólogo especialista en psicología clínica, Centro Delta Psicología. Es que ricasco por habernos ayudado a ser un poquito más alegres en el día de hoy, Luis.
Es que ricasco soy.
Onda Vasca conecta.